Buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire, su programa de especialidades médicas para que usted se entere de todos los mitos y verdades que se hablan sobre estos temas de la salud. Los invito a que se comuniquen el día de hoy a nuestros teléfonos en cabina 403-1413, la alada local, o al 01800-701-2119 si nos habla de fuera de Lagos de Moreno. De igual manera, lo invitamos a que nos escuche en internet en www.radio.udg.mx/lagos. Y hoy agradecemos en controles a Gabriel Barba, que nos va a acompañar durante estos 55 minutos de programa, al igual que usted, pero él moviendo los botoncitos y sacándonos y metiéndonos del aire. Y nos vamos a un poquito de esta música, escuchar un poquito de esta música que rememora los 80s, porque el tema de hoy, 80s, 90s, 90s, ya me hicieron la aclaración. Bueno, es que yo soy modelo antiguo ya, entonces por eso se me cuatrapean las décadas, pero el tema de hoy es muy interesante. Hoy tenemos como invitado al doctor Rogelio Esparza y vamos a hablar sobre cáncer de ovario.
She's a hunter, you're the fox. A gentle voice that talks to you won't talk forever. It is a night for passion.
Bueno, y como les mencionaba, de antemano agradezco su permanencia en el 104.7 del FM a lo largo de estos 50 minutos de programa. Bueno, 55, vamos a alargarlo un poquito más, para que usted nos llame, se comunique con nosotros y nos pregunte todas las inquietudes que le surjan a raíz del tema que vamos a hablar. Como les mencionaba, nuestro invitado el día de hoy es el doctor Rogelio Esparza, nuestro oncólogo de cabecera, que no debería decirlo así porque no deberíamos de necesitarlo, pero aquí está pronto y muy puesto para poder atender todas sus dudas. Y vamos a hablar sobre un tema que es, yo le digo a ese tipo de cáncer, el cáncer silencioso, el cáncer de ovario. Bien. Doctor Rogelio, buenas tardes. Gracias por aceptar una vez más la invitación de Consulta al Aire.
Pues nuevamente gracias a ti, Viviana, gracias a todo tu equipo, gracias a Radio Universidad por este espacio. Y bueno, esperemos que este tema les agrade y les pueda ayudar a los radioescuchas para que puedan saber un poquito más de cáncer de ovario.
Un poquito más de cáncer de ovario. Vamos a recordarle un poco, tanto a hombres como a mujeres, ¿qué son los ovarios?
Bien, mira, esa es una buena pregunta. Los ovarios son los órganos de la reproducción, se puede decir que femenina, ¿sí? Son unos órganos que están en la cavidad pélvica, normalmente miden entre 2 y 4 centímetros. Ese es un tamaño que hay que tener muy presente porque realmente son muy pequeños. Así es, el tamaño de una nuez. Y tienen dos funciones, ¿sí? Una de esas funciones es la función de producir lo que son los ovocitos, uh-huh, que se van a través de las trompas de Falopio y que en el determinado momento pueden llegar a la fecundación, uh-huh, y bueno, tener hijos, uh-huh, esta mujer. Y la otra función es la producción de hormonas, que son los estrógenos principalmente, uh-huh, y la progesterona, que tienen diferentes funciones en la reproducción, en el crecimiento de las glándulas mamarias, etcétera.
La analogía de los ovarios se realiza con los testículos en los hombres. Tienen la función de producir espermatozoides, ¿no? Y se supone que estos dos órganos, literalmente reproductores, son los encargados de que tengamos tanta sobrepoblación mundial.
Sí, bueno.
ese es uno de
en
los...
En parte.
Sí, una de las... Bueno, en parte ellos y en parte que no los controlamos nosotros, que somos los dueños de ellos, ¿verdad? ¿Cómo funciona el ovario, Doc?
¿Cómo funciona? Bueno, el ovario realmente tiene un ciclo, se llama ciclo de ovulación, pues, y ese ciclo es importante porque en base a esa fisiopatología se puede entender un poquito de algunas teorías de la formación del cáncer.
Del cáncer.
¿Sí? Tiene un ciclo, se llama ciclo ovulatorio, que las mujeres lo conocen perfectamente bien porque se lo recuerda normalmente cada 28 días.
Cada mes, ajá.
¿Sí? En ese ciclo, el ovario lo que hace es una función en la que comienza a reproducirse, preparar el ovocito y tiene una ruptura, ¿sí? Esa ruptura normalmente incluso da un síndrome por ahí que se llama Mittermeier, uh-huh. que es a mitad de la menstruación cuando se rompe el folículo uh-huh. y genera un poquito de dolor, porque uh-huh. no es una, vaya, a veces pensamos que todo lo que se hace en el cuerpo es como muy fisiológico, como decir, produzco el ovocito y va a llegar por un conductito y todo normal,
muy,
pero realmente
muy mágico, pero
realmente es un como una herida uh-huh. que se le produce al ovario uh-huh. con cada ciclo.
Y luego queda una cicatriz, ¿no?
Así es. Entonces, okay. Esa función que tiene, en la que va a ayudar, pues, para la reproducción, pues, también le genera una agresión al cuerpo, y de ahí que esa agresión en determinado momento, según algunas teorías, pudiera generar cáncer. Pero realmente esa es la función del ovario.
Del ovario. Madurar cada uno de esos ovocitos y dejarlo listo para recibir al espermatozoide en su momento.
Así es.
Y si no, pues, para no recibirlo. Ajá. Pero el asunto de por qué le llamo yo el cáncer silencioso es porque muchas de las mujeres no son conscientes ni de cuándo ovulan, muchas ni siquiera saben cómo llevar su ciclo menstrual, ¿no? Y esto hace que seamos un poco descuidadas con ese control o con ese monitoreo de estos órganos. ¿Cómo podemos explicarle a nuestras radioescuchas y a sus esposos, que yo sé que nos están escuchando, cómo podemos explicarles a ellas qué le pasa anómalo al ovario para que produzca un cáncer? ¿Qué es lo que se porta mal?
Fíjate que realmente hay como muchas teorías. O sea, el hecho de que sea silencioso el cáncer de ovario, de hecho el cáncer de ovario estadísticamente es el segundo cáncer ginecológico que más muertes causa uh-huh. en el mundo, ¿sí? Uh-huh. Después del cáncer de endometrio. Y normalmente está entre los 50 y 75 años de edad. Eso es en el mundo. En México, pues, está el primero, el cervicuterino, que no debería existir. Uh-huh. Después se podría decir que endometrio. Y después el ovario. De tumores que se originan en la pelvis, ¿sí? Uh-huh. En el
órgano aparato
reproductor, se puede decir. Uh-huh. Porque antes de eso está el cáncer de mama, ¿sí? Uh-huh. Que ya hablamos de él. Pero bueno, ¿por qué es silencioso? Porque no da manifestaciones. Al ser un órgano que está en la pelvis, normalmente las personas lo confunden con una gastritis,
con una
dispepsia, con una colitis. El dolor es muy vago realmente y no produce síntomas. Y no hay hasta el momento un estudio de detección oportuna uh-huh. o de screening que sea a un bajo costo y que sea efectivo. Uh-huh. Hay determinados como marcadores, un marcador que se llama CA 125, realizarse ultrasonidos, pero realmente ninguno sirve.
No, ¿sí? no es lo suficientemente sensible.
No. Aquí el mensaje es, eres mujer, tienes ovarios.
Así como tienes
mamas. En automático.
En automático, ¿sí? Puede sufrir cáncer.
Aquí lo importante es que siempre uh-huh. hay que estar alerta ante cualquier molestia. Y siempre ser atendido por un especialista, pues, sea un ginecólogo o un cirujano oncólogo, para estar más alerta. Hay un caso que acaba de suceder y que fue en redes sociales, uh-huh. ¿sí? Edith González, ¿sí?
Okay.
Ella falleció por un cáncer de ovario. Y en uh-huh. su historia natural, ella refiere, o al menos eso es lo que dice en las publicaciones, que presentó un dolor, estaba como de vacaciones, estaba en un juego mecánico.
En un juego mecánico.
Un poquito de dolor.
Dice que pensó que le habían aprisionado de más el cinturón.
E incluso fue a revisión, le hicieron estudios y salieron negativos. Esa es la historia del cáncer de ovario. O sea, difícilmente alguien que no se dedica a ver cáncer va a pensar en cáncer en una mujer que aparentemente la ve sana, y van a pensar dispepsia, gastritis y demás, porque pasó todavía 6 meses a un año para nada. Cuando ya dio más manifestaciones y le dijeron, okay, sí tienes cáncer de ovario, uh-huh. te hicieron marcadores, le hicieron estudios y ahí sí ya se elevó. Por eso es una enfermedad tan silenciosa y por eso causa tantas muertes. Y de hecho en México el 80% del cáncer de ovario que se diagnostica, de las pacientes, están en etapas avanzadas y su esperanza de vida es del 25% a 5 años. Sí. Por eso es, realmente hay que estar muy alertas, más que todo en este tipo de enfermedad hay que acudir con los especialistas.
Algunos podemos pensar que cualquier dolor o cualquier molestia extraña que sentimos, inmediatamente pensar pesimistamente, decir es un cáncer, a lo mejor no podría estar tan descabellado, ¿no? Debemos de pensar en lo peor para tener la posibilidad de que descartarlo y de que sea lo mejor, porque siempre pensamos no tengo nada, es peor, ¿no?
Sí, definitivamente hay un temor irracional al cáncer. La gente piensa cáncer y es muerte, y ni siquiera quieren hacerse los estudios. Y los médicos, peor, porque también no quieren pensar en cáncer.
En cáncer.
Sí,
uh-huh.
Nosotros los oncólogos pensamos en cáncer porque lo vemos porque todos los días.
Exacto, porque a eso se dedica.
Y yo les decía, bueno, incluso hay algunos congresos en los que vemos, el paciente, cuando nos conquistaron aquí los españoles, venían en caballos, y la gente pensaba que eran
dioses,
porque no conocían los caballos. Incluso, si tú ves a un niño y le pones una cebra, va a decir, es un caballo con rayas, pero no va a pensar que es una cebra, porque uh-huh. no la conoce. Y así pasa con el cáncer. El cáncer, uh-huh. si no lo conoces, si no lo enfrentas al día, nunca vas a pensar en él. Y menos porque bloqueas y dices, es que...
Eso no me pasa a mí.
No le va a pasar. Si no es cáncer.
Sí, tristemente, ¿no?
Okay.
Tristemente.
Sí, así pasa con este cáncer.
Hay el caso de Edith González es muy, creo que es muy apropiado porque, pues decimos, ya estaba en remisión, ya le habían dicho, ya de alguna manera como que la habían librado ya del asunto y resulta que no. Entonces, tengo otro caso también de cáncer de ovario que se lo quiero platicar también al público Radio Escucha. ¿Qué les parece si nos vamos a una breve pausa y regresamos en un momento más con Consulta al Aire?
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Bueno, regresamos a Consulta al Aire, estamos con el doctor Rogelio Esparza, estamos hablando sobre cáncer de ovario y nos quedamos en la historia de Edith González y le voy a contar un caso muy cercano que tuve con cáncer de ovario. Esta es una persona muy conocida mía, desafortunadamente ya no está con nosotros, pero empezó con una ascitis, una inflamación abdominal marcada, todo lo que comía le caía mal, va con el doctor y le dicen, esto tiene cara de cirrosis. Y entonces le hacen estudios y todo, y sí, le dijeron que era cirrosis hepática por ser bebedora social. Uh-huh. Y entonces aquella mujer estaba literalmente parada de pestañas porque dice, a ver, no es cierto, Viviana, me echo mis rones los viernes, pero no quiere decir. Total que la vimos muy mal una amiga que es QFB y yo, y platicando le dije, ¿sabes qué? Yo no considero que esto sea una cirrosis, yo tengo otra sospecha, y me dijo, yo también, ¿qué hacemos? Entonces, literal, y lo voy a decir tal cual, le tomamos de contrabando una muestra para hacer a 125. Y le salió de aquí al universo, altísimo. Con eso le llegamos al doctor, le dijimos, mire, su cirrosis hepática tiene apellido, se llama ovario. Uh-huh. Le hicieron ella había tratado de tener hijos anteriormente, no pudo embarazarse, retiraron útero, pero dejaron los ovarios. Los ovarios, el tumor fue tan grande que absorbió los ovarios y parte del hígado, o sea, uh-huh. cubrió parte del hígado. Entonces, lo que hicieron, pues, fue la operaron y todo el rollo. Estuvo con quimioterapias 2 años, le dieron una remisión más o menos de 1 año, pero en isofacto, al año, recayó y ya no hubo nada que hacer. Entonces, el alcohol es un factor de riesgo para muchas cosas, y entre otras para cirrosis. Pero, Doc, ¿cuáles son los factores de riesgo para una persona que no ha tenido hijos, por ejemplo, con el caso de uh-huh. mi amiga, no ha tenido hijos, a lo mejor le hicieron la histerectomía y ya, sin ningún problema?
Okay, mira, bueno, hay factores, se puede decir que son hereditarios uh-huh. y no hereditarios. Uh-huh. Dentro de los hereditarios hay algunos, pues, que podemos mencionar. Por ejemplo, hay una mutación en BRCA1, BRCA2, cromosoma 17, cromosoma 13, respectivamente, que te pueden causar una predisposición hasta de un 40 a un 60% de que desarrolles cáncer de
¿Ese
ovario.
¿Ese es el solamente mismo de seno? ¿El de
así
mama?
Es. Uh-huh. De hecho, hay un síndrome que se llama cáncer de mama ovario y hay antecedentes heredofamiliares. Si tú tienes un familiar de primer grado, mamá, papá, que tuvo cáncer, en el caso del hombre, cáncer de seno, en el caso de la mujer igual, cáncer de mama, ahí ya es una palomita, que es un factor de riesgo.
Alto.
Hereditario alto, de primer grado. Si tuvo ese familiar de primer grado, tenía menos de 50 años, ahí va otra palomita para un factor hereditario. Hay síndromes, por ejemplo, hay un síndrome que se llama síndrome de Lynch, que es un cáncer de colon no polipósico y que está asociado a otro tipo de tumores como cáncer de endometrio, hay también cáncer de ovario, cáncer de tubo digestivo, cáncer de mama.
Pareciera que es más susceptible el ovario entonces.
Así es. Entonces tiene mutaciones en otro gen que se llama P53 que también predispone. Entonces ahí están algunos factores hereditarios que te pueden decir, bueno, un foco de alarma e incluso tendrían que ir a consejo genético para ver si tienes más riesgo, ¿sí? Eso sería como lo ideal.
Pero esos factores de riesgo son ya muy internos, muy celulares y muy específicos, molécula.
Pero tú los puedes, cuando son mutaciones de novo, es decir, que
nuevas, que
pues ahí no las vas a conocer. Pero si tú haces un árbol genealógico y empiezas a preguntar, es que mi mamá murió de cáncer de mama, mi papá murió de cáncer de la vía biliar, una tía, no sé qué, murió de cáncer de endometrio a los 45 años de edad. Entonces ya tú te pones y ves que no estás bien genéticamente. Sí, de hecho, nosotros tendríamos que tener un libro donde decir de qué enfermedades tienen nuestros familiares.
Y la importancia y de que las familias cuenten eso. Así o sea, es. Que lo pasen de voz a voz y todo mundo en la familia se entere.
Y otra de lo que ya más conocemos es el ovario tiene una función reproductiva. Entonces, hay condiciones que aumentan como esos periodos de ovulación, se llama incesante, en la que te aumentan el riesgo. Uno de esos factores es una mujer que nunca ha tenido hijos. La nuliparidad es un factor de riesgo para cáncer de ovario. Y tener un embarazo te disminuye el riesgo.
Pero aunque no lo quita.
Pero no lo quita, porque hay gente que dice, es que yo tuve 10 hijos y tuve cáncer de ovario. No, o sea, no lo quita tanto en absoluto.
Tanto por exceso como por defecto.
Pero por estadística, el riesgo relativo es de 0.7 por cada embarazo que te disminuye la posibilidad de tener cáncer de ovario. Pero, y en las nulíparas también. Una menarca temprana, es decir, la mujer que empezó temprano.
¿Temprano sería?
9 años. Okay. Eso es temprano. Tardío se puede decir que 14 años o 15 años. Hay mujeres que así lo presentan. Esas tienen menos riesgo, pero las que empezaron muy temprano, tienen más riesgo. Okay. Otro es la menopausia tardía, ¿sí? Es decir, que, no sé, a los 50 años si siguen con su menstruación.
Como su menstruación normal.
Eso es un factor también de riesgo. Okay. ¿Sí? La obesidad en sí es un factor de riesgo para cáncer de ovario. El alto consumo de grasas también es un factor de riesgo. Otro de los factores de riesgo no muy conocidos, por ejemplo, es el uso de anticonceptivos orales te disminuye el riesgo. Pero la terapia de sustitución hormonal
para las menopáusicas,
así es, te aumenta el riesgo. Entonces es un cúmulo de factores que pueden estar ahí. Otro de los factores asociados, y por ahí hay una investigación en Estados Unidos, incluso creo que ganaron ahí algunas pacientes que demandaron. En Estados Unidos son muy cuidadosos con las empresas y una vez que investigan y ven que sí es cierto, pues los demandan y a veces sí ganan. Y es el uso de talco en los bebés. Es muy común que se use talco para las rozaduras y demás. Y se ha demostrado que las personas que estuvieron expuestas al talco en ese periodo, pues tienen más riesgo de cáncer de ovario. Y ahí también hay algunas estirpes. Por ejemplo, el cáncer de ovario, el más común es el epitelial. Y de ahí hay varios subtipos, seroso, seroso papilar, de células claras, etcétera. Ese es el 80% del cáncer
de ovario. ¿Y del epitelial nos referimos al tejido externo del ovario?
Decir que es la parte interna, ¿sí? Porque están los tumores que se llaman de las células germinales, que también el porcentaje es bajito, como de un 5%, y otros que se llaman tumores de células de la granulosa.
Que ya están más diferenciadas.
Así es, que es otra estirpe histológica que puede causar
cáncer. Me llama la atención el hecho de esta combinación de factores que es casi similar para todos los cánceres. La obesidad, el hecho de cosas grasosas, en muchos otros casos, cafeína también nos habían mencionado, refrescos y cosas, comida que no es sana, ¿sí? Entonces, los hábitos alimenticios son un factor de riesgo, sí, definitivamente, y para cualquier cáncer.
Sí, definitivamente.
Okay. Esto es algo que sí llama mucho la atención. Ahora, lo otro que también me llama mucho la atención es el hecho de la nuliparidad y el exceso también de multíparas, o sea, uh-huh, el caso también en multíparas. Obviamente no queremos alarmar a las mujeres que no han tenido hijos, ni tampoco alarmar a las que han tenido muchos, pero sí deberían ser un poco más quisquillosos, no sé, los médicos con esa examinación.
Sí, a lo que voy es que tienes que pensar en cáncer y uh-huh, tenerlo en mente.
Presente
siempre. Uh-huh. No ocultarlo y dejarlo ahí en el baúl de los recuerdos y decir que puede, como el caso que tú mencionas de esa persona que estuvo con ascitis, es decir, acumulación de líquido a nivel del abdomen, y que fue con un médico y dijo, es una cirrosis hepática, es un caso, vaya, del 80% de las personas que llegan con nosotros a revisión, porque no piensan en cáncer, los médicos no piensan en cáncer, solo los oncólogos pensamos en cáncer, triste, y somos muy poquitos oncólogos en el país. Uh-huh. Incluso me atrevo a pensar, por ejemplo, ascitis va con un cardiólogo y va a decir que es por insuficiencia cardíaca, ¿sí? Va con un
urólogo y quizás le dice que es retención de líquidos.
Exacto, o sea, va con un internista y igual, pero nadie piensa en cáncer. Y cuando nosotros vemos ascitis, derrame pleural, lo primero en lo que pensamos es en cáncer. Obviamente uh-huh, se hacen estudios paraclínicos para pensar en otras cosas, pero nosotros siempre pensamos en cáncer.
Y el problema quizás de por eso se le dice como el cáncer o como se le menciona como el cáncer silencioso, pues es precisamente porque el paciente llega y ya hay muy poco que hacer. O sea, realmente el pronóstico de vida para alguien que llega con un cáncer de ovario, en términos generales, ya sin irnos a las diferentes etapas, ¿es de cuánto tiempo?
En términos generales, porque así se diagnostican. Es uh-huh, decir, nosotros vemos estadísticas de cáncer y vemos la mortalidad por cáncer de ovario, solamente el 25% de los que llegan van a llegar a una etapa en la que se pueden curar. Y el 75%, su esperanza de vida es del 30% a 5 años. Y a veces del 5% cuando ya es enfermedad metastásica a 5 años.
Que ese es el problema. ¿Y cuál sería el órgano que primero se afecta cuando hace metástasis del cáncer de ovario?
Fíjate que lo que pasa es que el cáncer de ovario tiene un comportamiento biológico de diseminación local. Uh-huh. Le llamamos transcelómica, es uh-huh, decir, genera implantes en el peritoneo. Y de ahí una de las teorías de cómo se forma el cáncer de ovario, por qué las nulíparas tienen más cáncer, por qué las que tienen menopausia tardía tienen más riesgo de cáncer. Esa ruptura que tiene el ovario cada
mes,
ciclo menstrual, uh-huh, hay una teoría se llama ovulación incesante, en la que cada ruptura le genera un cambio a esa célula y en algún momento va a mutar y va a generar cáncer. Incluso hay ya estudios que dicen que si tú haces una salpingotomía en un paciente que ya no va a tener hijos, le disminuyes el riesgo de cáncer de ovario. Pero esa diseminación que tiene el cáncer de ovario, a diferencia de otros tumores en las que se va, por ejemplo, a pulmón, a cerebro, a hígado, este no, este inicia en el ovario y después por la vía del peritoneo, que es la superficie que cubre los órganos intraabdominales, se van haciendo implantes chiquitos. Primero uh-huh, implantes microscópicos y después se van haciendo implantes más grandes. Uh-huh. Y para que los puedas detectar por imagen necesitan medir 2 centímetros. De 1 a 2 centímetros.
Grande.
Y ya es muy grande. Cuando ya mide eso, ya es una etapa clínica que nosotros llamamos 3C, que miden, son implantes mayores a 2 centímetros. Y entonces ahí ya su posibilidad de curación ya bajó.
Bajó mucho.
Sí. Y uh-huh, puedes tener un marcador negativo y los implantes y todavía no tienen el suficiente tamaño para verse por imagen.
Bueno, entonces, como esto está tan complicado y vamos a tratar de explicar cuáles son los estudios para diagnóstico y cómo se hace la confirmación de este cáncer, ¿qué les parece si nos vamos a una breve pausa y regresamos en un momento más con Consulta al Aire? Recuerde, estamos hablando de cáncer de ovario con el doctor Rogelio Esparza.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al Aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire y Gabriel nos está festejando hoy con estos clásicos ochenteros y noventeros para que recuerdes mis tantos mayos pasados por este cuerpo. Y bueno, nos escribe Ernesto López, dice: saludos desde la Unión de San Antonio en los Meritos Altos de Jalisco. Señor Ernesto, muchas gracias por escucharnos, sé que lo está haciendo a través de Facebook. Dulce Macías dice: saludos, muy interesante el tema, muchísimas gracias Dulce, como siempre tú fiel al programa. Y doctor, entonces, ¿cómo o cuáles son los estudios de diagnóstico para el cáncer de ovario? ¿Qué se debe hacer o qué se le debe pedir a la persona?
Ok, mira, hay estudios, hay algo que no hemos logrado en cáncer de ovario, que es estudios de escrutinio de detección oportuna, que sí pudieran existir. Eres mujer, tienes más de 35 años, mínimo tendrías que tener un ultrasonido, y ese ultrasonido tiene que ser Doppler, color, endovaginal. ¿Sí? Okay. Ese es un estudio que se tendría que hacer desde los 35 años, desde mi punto de vista. Probablemente alguien me va a decir, alguien que es oncólogo,
es muy rápido,
no es necesario, ¿sí? Pero no es lo mismo que llegue una paciente con un tumor, si el tamaño del ovario es de 2 a 4 centímetros, si tú tienes un tumor, un quiste de ovario que mide más de 4 centímetros,
ya cubre el ovario.
Sí, y que persiste después de 2 meses o después de 3 meses, Ya no es normal, hay que hacer algo. Uh-huh. Si hay otro marcador para cáncer de ovario que se llama CA125, ese marcador, el valor normal es hasta 35, de 0 a 35, pero es poco sensible, poco específico, particularmente para cáncer de ovario. Porque lo puedes tener elevado y no tener cáncer, uh-huh, y lo puedes tener normal.
Normal y sí tener cáncer.
Con mucha enfermedad, okay, pero sin embargo sí tiene utilidad, uh-huh, porque hay enfermedades que no son cáncer que te lo elevan, te lo comentaba, la cirrosis, uh-huh, te lo eleva, uh-huh, pero no te va a elevar ese marcador a una cifra como la que comentabas de 600, ¿sí? Uh-huh. Un punto de corte de 35, y si el CA125 está 2 veces arriba de lo normal, ya es una indicación de hacer un procedimiento diagnóstico para cáncer de ovario. Okay. Sea una laparoscopía, uh-huh, diagnóstica, que es un procedimiento de mínima invasión en el que se introduce una videocámara a través del ombligo y puedes revisar. O una laparotomía exploradora. Uh-huh. ¿Sí? Obviamente hay que hacer estudios para complementarlo. ¿Cómo lo complementas? Con el ultrasonido. Ya si tienes una sospecha alta, entonces hacer una tomografía de abdomen. Uh-huh. Puedes hacer también una resonancia magnética o un estudio que se llama PET-CT. Que es un estudio con un radiofármaco donde tú puedes ver la actividad metabólica del cáncer. Pero bueno, ya son estudios más completos.
Y que va de la mano con la multidisciplinaridad y la sensibilidad de los doctores que se encargan de hacer esa parte.
Así,
¿no?
Es. Pero mínimo, mínimo, los dos estudios que se tiene que hacer una mujer a partir de los 35 años o si lo quieren a partir de los 40 años, uh-huh, es un ultrasonido endovaginal, Doppler, y un marcador llamado CA125. Esos son los estudios que se tienen que tener.
Se tienen que tener. ¿Cuál sería la diferencia entre un ultrasonido endovaginal y uno abdominal?
Ok, mira,
el enfoque, el perfil.
Lo que pasa es que los ovarios están intrapélvicos, ¿sí? Entonces hay varias estructuras antes de que puedas llegar.
Intestino para empezar.
Así es. Está la vejiga, uh-huh, está el recto, el sigmoides o algunas otras estructuras que dificultan la visibilidad del ovario, que es operador dependiente. Cuando lo haces de forma intravaginal, pues se puede decir que llegas exactamente a donde están los ovarios. ¿Sí? Okay. Entonces, tiene más sensibilidad y más especificidad y obviamente tiene que ser realizado por un especialista en radiología e imagen.
Y que ese es el otro estudio que también se necesita, que la persona sea experta.
Sí.
Y que tenga así como esa sensibilidad para determinarlo. ¿Cómo se confirma ese cáncer de ovario?
Bueno, el cáncer de ovario se etapifica quirúrgicamente. Hay otros tumores que se pueden diagnosticar y etapificar sin necesidad de cirugía, pero este se tiene que etapificar con uh-huh. cirugía. Las etapas clínicas están definidas por una federación que se llama uh-huh. FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras. Uh-huh. Y se divide en etapas clínicas 1 y va de la 1 a la 4. Uh-huh. ¿Sí? Se puede decir que una etapa clínica 1 está confinada a los ovarios. Hay etapas uh-huh. clínicas 1A, 1B y 1C. 1A uh-huh. en un solo ovario, 1B en los dos ovarios uh-huh. y 1C se puede decir que está en la superficie, que se rompió el ovario o que hay células aisladas aparte del tumor que se encuentra en el ovario.
Muy bien.
¿Sí? Hay etapas clínicas 2 uh-huh. y también ahí se subdivide. Y hay etapas clínicas 3, 3A, 3B y 3C. ¿Sí? Y etapas clínicas 4. Uh-huh. ¿Sí? Pero se puede decir que la etapa clínica 1, la posibilidad de curación cuando está confinada al ovario, llega al 90-95%.
Okay.
Etapas clínicas 2, un 80%, 70%. Pero ya a partir de etapas clínicas 3 y 4, la posibilidad de curación es del 25%. Y ya en etapas clínicas 4, donde ya hay enfermedad en otras partes, la posibilidad es del 5%.
¿Sí? Y por lo general se diagnostica en etapa 3.
Así es.
Eso es lo grave del asunto. Y sí. Por eso es lo silencioso, entre comillas, uh-huh. ¿no? Esto es alarmador porque queremos que de alguna manera la gente entienda la importancia. Porque, ¿cuál sería la manera en la que una persona podría entender su participación activa como mujer en ese diagnóstico? ¿Puede ser obligando al doctor a que ordéneme un ultrasonido Doppler endovaginal porque tengo ya 40 años y nunca me lo han hecho? ¿Eso puede ser una opción?
Es una opción de alto costo. En el mundo siempre se habla.
Pero es la salud, sí. Y la salud, sí, para la salud, exacto. Nada debe ser caro.
Eso es correcto, pero hace cuenta que en México, en el mundo, les interesa mucho la parte económica, no solamente a las personas, sino también a los gobiernos uh-huh. y a las instituciones de salud. Uh-huh. Entonces, si nosotros lo hiciéramos, no sé, le tendrías que hacer 10,000 estudios a las mujeres, hacerlo con eso y tal vez detectes uno, pero es una vida que probablemente la pueda salvar. No está demostrado, no hay nada escrito que diga que eso funciona. Uh-huh. Pero los que vemos a las pacientes que tienen cáncer decimos que sí funciona. Entonces sí, sería una conducta obligada a hacer ese estudio y un marcador a esa edad. ¿Sí?
Y podríamos abonarle que se debería ser más obligado si la persona es nulípara o si es multípara.
También.
O sea, vamos sumándole.
Más, sí, o sea, le vas sumando factores. Tiene obesidad, factor de riesgo. Uh-huh. Tiene antecedentes heredofamiliares, factor de riesgo. O sea, no es lo mismo que llegues ya con los síntomas, porque vamos hablando de síntomas. ¿Cómo llegan las pacientes
con un cáncer a mi consultorio? En etapa 3, por ejemplo.
¿Sí? Llegan ya con dolor, uh-huh. con pérdida de peso, con ascitis, es decir, que ya tienen acumulación de 7, 8 litros de agua y es evidente que tienen un problema, uh-huh. tienen pérdida de peso. Así es como llegan. Y aún así, hay médicos que no les piden los estudios que estamos hablando, ¿sí? Aún así piensan en otra cosa y no es cáncer. Las pacientes piensan en otra cosa. O sea, el problema no nada más es de las personas o de las mujeres que no piensan en cáncer. El problema también es de las instituciones, de los médicos uh-huh. que los atienden, que no
que
piensan en cáncer.
Lo piensa.
Porque yo ahorita podríamos pensar, pues, a ver, traigo dolor. No está bien.
Es que usted estaba mencionando, ¿sí? los factores. A ver, mayor de 35, 40, nulípara, obesidad, ya llevo tres factores ajá. de riesgo. Yo, personalmente. ¿Sí? Entonces, sí, de alguna manera es una alarma, ¿no?
Sí, pero
el problema que usted menciona con respecto a lo económico es precisamente por la condición de la población mexicana, que más del 80% estamos en esas mismas categorías.
Sí.
Y por eso se aumenta el precio.
Y te digo, porque dicen, bueno, un ultrasonido. Y a veces las personas me dicen, es que eso es caro, doctor. Y yo siempre les digo que lo caro es muy relativo para las personas, porque para algunas personas un ultrasonido, tal vez, no sé, que tenga un costo de 400 pesos, para unos es pues la mitad del salario de una semana, uh-huh. ¿sí? Sin embargo, la respuesta a eso es que siempre es más económica la salud que la enfermedad.
Así
¿sí?
es.
Entonces, no hay algo que le dé precio a tu salud, ni al que es millonario. Edith González sí. tenía
dinero
la suficiente cantidad de dinero para atenderse en el mejor hospital del mundo.
¿Y aún así?
Sí. Entonces, no hay dinero que cure este tipo de enfermedades. Realmente es la prevención, la detección oportuna. Uh-huh. Desafortunadamente en esto no hemos podido llegar a eso, pero es por esa combinación de factores que el tumor es tan silencioso que no queremos creer que existe este tipo de cáncer y que sin embargo es la segunda causa de muerte ginecológica, de un cáncer de origen ginecológico, ¿sí? En el mundo uh-huh. y en México.
Sí, es ese llamado el que queremos hacer para que las personas que nos están escuchando entiendan que efectivamente lo caro es relativo a la salud. Nosotros no podemos estar con una bolsa de 2,500 pesos, que la ponemos en cualquier parte del suelo, en cualquier lugar, y no podemos pagar, no sé, 400, 800 pesos por un estudio que nos va a dar una cierta tranquilidad con respecto a nuestra salud. Esa relatividad es la que se nos ha olvidado y no tenemos en cuenta. Pero bueno, ¿qué pasa cuando llega o cómo es el tratamiento de una paciente que llega con estos diagnósticos de cáncer de ovario 1, 2, 3 o 4?
Okay.
Que son diferentes.
Aquí vamos a hablar solamente de tumores, se puede decir, de origen epitelial.
Uh-huh.
Y aquí van dos factores. Ok, eres mujer, tienes 30 años, un cáncer de ovario de origen epitelial, una mujer de 30 años que no lo pensamos, pero existe. Nunca ha tenido hijos, ¿sí? Y ya le detectaste marcador, o sea, 125, no sé, están 100. Por imagen nada más está localizado en un ovario, ¿sí?
Entonces es 1A.
Así es.
Ah, ya lo diagnosticé.
Ya, perfectísimo, ya vamos muy bien. Es una etapa clínica muy temprana en una mujer uh-huh. joven.
Uh-huh.
Eso es muy importante porque aquí se llama deseo de fertilidad. Okay. La mujer de 30 años no es la misma que tiene 50,
uh-huh.
aunque sea la misma etapa clínica. Aquí uh-huh. tienes que pensar en que esa mujer quiere embarazarse.
Sí,
probablemente
es que
se acaba de casar,
uh-huh.
¿sí? Siempre es una opción, siempre. Casi siempre es una opción
sí,
en una mujer
90%.
Joven. Así es. Y lo tienes que pensar en una cirugía preservadora de la fertilidad. Pero para que tú puedas preservar la fertilidad, tienes que etapificar esa enfermedad. Entonces, uh-huh. la etapificación es el primer punto. Por imagen y por clínica, es una etapa clínica 1A. Uh-huh. Entonces, le haces una laparoscopía diagnóstica. Introduces un lente a través del ombligo, revisas la cavidad, tomas muestras de los diferentes sitios, del peritoneo pélvico, uh-huh. del peritoneo de la vejiga, del peritoneo que recubre las paredes del abdomen, del omento mayor, ¿sí? Y confirmas que es una etapa clínica 1A. Entonces, esta paciente va a ir a tratamiento con quimioterapia y aparte le van a dar un medicamento para que se puedan bloquear hormonalmente los ovarios y que tenga más posibilidad de preservar la fertilidad.
Con mantenerlos en suspenso.
Así es.
Okay.
Eso lo hace el oncólogo médico,
uh-huh.
¿sí? Que sería muy bueno en algún momento invitar a un oncólogo médico uh-huh. que se pudiera sumar, porque la perspectiva que tiene el oncólogo médico, el cáncer es de tratamiento multidisciplinario. Entonces, de repente podremos escuchar a un oncólogo médico y ver la perspectiva que tiene.
Uh-huh.
El manejo es el mismo, sin embargo, yo como cirujano oncólogo voy a hacerle una cirugía preservadora de la fertilidad, pero dependo del resto de mi equipo. Y
exacto.
mi equipo es el oncólogo médico
y el
para que pueda darle esa preservación de la fertilidad o aumentarle esa posibilidad.
Okay.
Pero eso depende uh-huh. de una buena etapificación.
Uh-huh.
Eso es una etapa clínica 1, ¿sí? Si, por ejemplo, están afectados los dos ovarios, ya hay ruptura, ya realmente las posibilidades de preservar el ovario ya no existen, uh-huh. aunque tengas 30 años. Ahí se tiene que hacer una cirugía etapificadora para cáncer de ovario. ¿En qué consiste esta cirugía tapificadora y citorreductora? La citorreducción óptima en cáncer de ovario implica no dejar enfermedad visible.
Entonces, ¿sí? Se retira todo el ovario.
Todo. Uh-huh. Se retiran los dos ovarios.
Los dos. Aunque sea solamente uno el que esté afectado uh-huh. o si están
sí.
los dos.
No. Si es una mujer que ya no tiene deseos de fertilidad o que ya cumplió con su ciclo,
okay.
siempre tiene que hacer una cirugía completa. ¿Sí? que implica quitar los dos ovarios, uh-huh. implica quitar el útero, uh-huh. implica quitar una faldita de grasa que cubre los intestinos, que se llama mento mayor, y si tiene una variedad que se llama mucinosa, se tiene que quitar también el apéndice. Por ciertas cosas oncológicas que tal vez las veamos después, uh-huh. pero se tiene que quitar el apéndice solamente en esa variedad uh-huh. histológica uh-huh. y tomar muestras del peritoneo cuando no existe enfermedad. Y si hubiera implantes de tumor, si se pueden retirar, también se quitan. Retirarlos. Sí. Uh-huh. Hay cirugías ultra radicales.
Y eso solamente se nota cuando se abre la paciente Así para operarla, es. Que eso es algo que también no entendemos, ¿no?
Sí, la tipificación de este tumor es quirúrgica 100%. Okay. No se puede hacer. Solamente cuando, vaya, tienes una carga de enfermedad tan alta, un marcador tan alto, y pero tomas una muestra, se puede hacer una etapificación no quirúrgica. Se hace un procedimiento de mínima invasión para tomar la muestra. El paciente recibe tratamiento. Eso se llama en una modalidad que se llama neoadyuvante. Le dan 6 a 8 ciclos de quimioterapia. Estos tumores responden a una sustancia, a un medicamento oncológico que se llama platino. Uh-huh. ¿Sí? Ahí está el cisplatino, otro que se llama carboplatino y otro medicamento que se llama paclitaxel, que igual el oncólogo es el que da ese tratamiento. Le dan 6 a 8 ciclos, tienen una respuesta muy buena y entonces en un segundo tiempo nosotros los pasamos a quirófano para hacerles lo que yo te comento, que es una citorreducción completa, ¿sí? Esa es la modalidad de tratamiento a la que pudiéramos entrar nosotros como cirujanos oncólogos en este tipo de pacientes.
Y en una etapa de esas.
Y algo muy importante, que es este tipo de tumores y cualquier tipo de tumor deben ser tratados por un cirujano oncólogo o un ginecólogo oncólogo, que también existen, uh-huh. pero que tengan la especialidad en oncología. No pueden ser tratados por otros especialistas, porque entonces el resultado va a ser muy malo.
O muy diferente.
O muy diferente, uh-huh. ¿sí? Normalmente es malo.
Sí, porque no se tiene el expertise, vamos.
De hecho, hay pacientes que entran a quirófano, tiene un tumor de ovario. Bueno, vamos, le vamos a quitar el ovario. Lo mandan a analizar después de la cirugía, ¿eh? No durante la cirugía como debe de ser. A los 3 meses se dan cuenta que era un tumor de ovario y se llama cáncer de ovario no etapificado por tratamiento no oncológico.
Y vuelven otra vez a abrir
la cáncer. Una de dos, o le dan tratamiento por el simple hecho de no saber en qué etapa clínica estaba, o ya está más avanzado, ¿sí? Uh-huh. Y eso fue porque no pensaron que fuera a ser cáncer cuando era un tumor de ovario, ¿sí? O sea, no medía los 4 centímetros, medía 8 centímetros, pero pensaban que era un cistadenoma de ovario, benigno. Pero aquí no es lo que yo pienso, es lo que es
lo
real.
Lo que se ve.
Uh-huh. ¿Y qué es lo ideal? Porque tienes que tener la capacidad quirúrgica y de conocimiento de decir, bueno, en ese momento medía 8 centímetros, lo analiza un patólogo, que es otro especialista, durante la cirugía, te dice, es positivo a cáncer, a ver, tiene 50 años, ok, le voy a quitar todo, útero, ovarios, omento, muestras de peritoneo, y le voy a hacer un procedimiento que se llama linfadenectomía pélvica y paraórtica, es decir, quitar los ganglios, y para eso tienes que tener un expertise en cirugía oncológica. Uh-huh. Si no, no le vas a hacer nada. Incluso pueden llevar al patólogo y le van a decir que es cáncer de ovario. Ok, entonces cerramos y le hablamos al cirujano oncólogo. Y ya esa paciente que tenía una posibilidad de curación, ya no la tiene.
Ya no la tiene.
¿Sí?
O se le disminuye mucho.
Así es.
Es que estamos hablando de la... Ahora sí que de la confluencia de las tres cosas, ¿no? La participación del paciente, la pericia en buscar al doctor que nos va a revisar y la honestidad de ese doctor, ¿no? Son tres cosas fundamentales. Porque nos pueden decir, ah, sí, yo le entro, ¿no? Pero el yo le entro no es abro, adiós, ¿qué es esto? Y órale, cierro y ya pasó, ¿no? Esas son las cosas que a nosotros nos preocupan y que queremos que la gente entienda, porque pareciera que el miedo al cáncer es más a todo esto. De es que fue con fulano y le dijo que era tal cosa. Ah, es que fue con sutano y le dijo tal otra. Y ahí es que fue sutano, le dijo que se tomara la agüita. Y fulanito que se tomara la pastillita. Y resulta que ninguna de esas tres o cuatro eran las opciones. Y ese tiempo perdido es el tiempo valioso.
Sí.
¿No? Porque es. Ahora, si nos llega la paciente vamos a irnos a una etapa tres. ¿Y ahí qué hay que hacer? ¿O qué le espera a una paciente?
Hay etapas clínicas 3A, 3B y 3C. 3B y 3C, ¿sí? Uh-huh. 3A es microscópico, que ya se salió de la pelvis. 3B son lesiones menores de 2 centímetros y 3C mayores a 2 centímetros. ¿Ahí qué es lo que hay que hacer? ahí hay que hacer una laparoscopía diagnóstica o una laparotomía diagnóstica. Si nosotros vemos, este tipo de tumor es cirujano dependiente o oncólogo dependiente. Depende de quién te atienda, cómo va a ser tu resultado, porque siempre la primera cirugía es la más importante. Si tú logras la citorreducción óptima en la primera cirugía sin una morbilidad importante de la cirugía, es decir, que el paciente no se salga tan deteriorado de tu cirugía, a ese paciente le puede ir mejor. Pero ¿cómo le puede ir mejor? Si le quitas toda la enfermedad. Sin embargo, a veces no se puede porque tiene enfermedad, hay un índice que se llama índice de carcinomatosis, ¿sí? A veces tienen tantos implantes en la superficie del peritoneo que es imposible quitarle en ese momento toda la enfermedad. En esos momentos lo que tú haces es nada más tomar una muestra. No ocupas quitarle mucho y decir, es que le quité el 80% de la enfermedad. No sirve de nada si no lo dejaste sin enfermedad de ese paciente. Claro. Entonces ahí aplica la expertise del cirujano oncólogo que dice, bueno, no lo puedo hacer por más que me esfuerce, o una de dos, o el paciente muere durante la cirugía, o simplemente aunque le quite todo o le deje ahí un 10%, pero ese 10% es como mucho.
Podar, ¿no?
Así es, ahí sí no aplica ese de podar. Realmente ahí nada más tomas una muestra
para tipificar
para tipificarlo y decir, es un cáncer de ovario, es uno de células claras, es de alto grado, tiene carcinomatosis, pero no tiene enfermedad en otra parte del cuerpo, es una etapa clínica 3C. Ajá. Entonces ahí entra el oncólogo médico, tú terminas tu cirugía, se recupera el paciente en 2 semanas o 3 semanas y recibe quimioterapia. Le dan sus 6-8 ciclos de quimioterapia. Y en un segundo tiempo, una vez que ya tuvo una respuesta, porque el 80% de los pacientes van a tener muy buena respuesta. ¿Sí? Y hay diferentes esquemas, por eso digo, el oncólogo te puede dar un bosquejo de tratamientos, porque hay personas que no te responden a un esquema de tratamiento, hay blancos moleculares para esto, hay mucho tratamiento.
Pues cada persona es diferente.
Lo reciben y tú... cuando termina esos 6 ciclos, 8 ciclos, como cirujano oncólogo, que ya tienes una imagen que dice no hay enfermedad, que el marcador de estar en 1000 ya está en 0, entonces lo metes a explorar y entonces sí le complementas su cirugía. ¿Sí? Ese es el tratamiento. Y hay una cirugía que los cirujanos oncólogos realizamos que se llama peritonectomía o HIPEC, que la popularizó un señor que se llama Sugar Baker, en la cual quitas toda la superficie del peritoneo. Es una cirugía ultra radical en ovario y para otro tipo de tumores, pero que también se puede utilizar en ciertos casos, en pacientes bien seleccionados, y también tiene que ser hecha por un cirujano que tenga experiencia en este tipo de procedimientos.
Sí. Si volvemos a lo mismo, ¿no? Se necesita la experiencia para tratarlo. Cuando, de las pacientes que has visto en Lagos de Moreno, de 10 pacientes, ¿cuántas te llegan con cáncer de ovario?
Pues después del cáncer de mama, el que me sigue
es ovario.
Es ovario, ¿sí?
Entonces estamos hablando aproximadamente de...
Yo veo, por ejemplo, en la semana...
¿3, 4?
En la semana te puedo decir que yo veo 10 pacientes con cáncer de mama y una o dos pacientes con cáncer de ovario.
Con cáncer de ovario.
Así es.
¿Y esas etapas de esas pacientes con cáncer de ovario en cuál está?
70-80% están en etapas avanzadas. Es que llegan así.
3, 4.
Sí. Llegan así, no, y eso es universal, ni siquiera es de México,
Sí, no es porque sea Lagos.
Sí, no es porque es de Lagos, ni porque estén en Estados Unidos, o porque estén en Alemania, en España. Llegan en etapas avanzadas. Edith González, tú la veías una mujer atlética.
Sí.
Sí.
No era obesa.
Creo obesa. Que tiene una hija. Y tal vez alguien pudiera pensar que no es oncólogo, que no tiene factores de riesgo, pero sí tiene un factor de riesgo. Es mujer. Estaba en ese grupo de edad. Normalmente este lo detectas entre los 55 y 70 años de edad, pero a partir de los 40 ya tienes un riesgo incrementado. Y mínimo debieron de haberle realizado una tomografía desde el inicio y un marcador, el CA125 y su ultrasonido. Y aún así pudo haber sido que no se haya detectado. Pero no hasta el año o hasta los 8 meses que regresó, porque lo primero que pensaron fue en una gastritis, en una colitis, en una dispepsia.
Sí, se piensa en otra cosa diferente.
Entonces hay que pensar en cáncer de ovario.
La pregunta que tengo rondando la cabeza, una mujer que está embarazada, que tiene un cáncer de ovario sin saberlo, voy a decir una etapa 1 en cualquier letra, pero no lo sabe, se embaraza. ¿El embarazo puede favorecer el crecimiento de ese cáncer?
De verdad es una excelente pregunta, porque incluso todos los tipos de cáncer se modifican en cuando lo detectas junto con el embarazo. Uh-huh. Y ahí es una pregunta que depende mucho de la etapa clínica en la que lo ves, de la edad que tiene la paciente, de cuántos hijos tiene la paciente y los deseos de la paciente. Uh-huh. Es muy complicado porque puede ser que una mujer te diga, doctor, yo aunque me muera, pero yo quiero tener a mi hija uh-huh. o a mi hijo. Uh-huh. Es el único que voy a tener. O tiene 7 hijos, pero de todos quiere tener este.
El otro.
Uh-huh. Entonces, definitivamente detectas cáncer de ovario en una mujer embarazada uh-huh. y la indicación, pues, es tratarle ese cáncer. Uh-huh. Porque definitivamente este tumor va a progresar. Porque el esquema de tratamiento para el cáncer de ovario incluye darle quimioterapia.
Voy a poner un ejemplo ya para irnos, pero me sigue rondando la cabeza. Atendemos a la paciente, atendemos y ya me metí en el camión, ¿verdad? Uh-huh. Se atiende la paciente, se le hace una cesárea, nace el bebé, pero se dan cuenta en la cesárea que uno de los ovarios trae un tumor. Uh-huh. No se había detectado antes. ¿Ahí qué procede?
Tratarlo.
En infinito. O sea, ¿lo extirpan o cierran y hacen estudios y luego vuelven a operar?
No, ahí hay que quitarlo. O sea, lo ideal sería que el cirujano oncólogo en ese momento
lo llamaran
y dijeran, oye, hay un tumor.
Uh-huh. ¿Qué hacemos?
Okay, lo quitamos, ¿sí? Hay implantes, pues tomas las muestras de los implantes uh-huh. y lo etapificas, ¿sí? Y le dan tratamiento con quimioterapia. Pero realmente ahí hay que hacer el diagnóstico y tratarlo, ¿sí? No puedes evitarlo.
El panorama ideal.
Pero cada panorama es diferente, ¿sí? Por ejemplo, ahí ya nació el niño, ya ajá. dices, bueno...
Pero el panorama sería tener a un cirujano oncólogo ahí, un cirujano médico ahí a la mano y decir, a ver, por favor, antes, ya acaban de hacer este niño, nos acabamos de dar cuenta de esto, dígame qué procede, ¿sí? Eso sería lo ideal. No, pues eso sería lo adecuado.
Pero ese es uno en el que tú dices, bueno, ya nació el niño, pero antes de que nazca, ¿qué decides?
Sí, ahí sí ya la
decisión. Si fue en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, de hecho eso es un tema para debate.
Claro.
Sí, uh-huh. porque hay muchas, opiniones, no es tu vida incluso nada más.
Sí, eso definitivamente. Nos habla Pedro Pérez, nos dice felicitar al doctor por su maravillosa plática, excelente programa, muchas gracias Pedro. Doctor, muchísimas gracias por este tema tan apasionante, porque creo que aparte de lo miedoso que nos pueda parecer, creo que es apasionante hablar sobre cáncer definitivamente.
Sí, aquí el mensaje es, eres mujer. Hasta
todo te puede pasar, efectivamente. Sí, no es una asustabobos, diría alguien por ahí. No es así esa agüita que medio cae y como a mí, como no salgo, no me va a tocar. A todas nos puede pasar. El solo hecho de ser mujer nos pone una palomita en uno de esos factores de riesgo. Yo agradezco el favor de su atención. Esperamos que haya sido de muchísimo aprendizaje este programa del día de hoy. Y pues, doctor Rogelio, muchas gracias. Esperamos escucharnos aproximadamente en un mes, más o menos.
Nos vemos en un mes.
Y a ustedes, pues, agradecer el favor de su atención y esperar que nos sintonicen en el 104.7 del FM el próximo viernes en punto de las 12 del día en Consulta al Aire. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.